Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos a las 7 en punto de la tarde este capítulo 57 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que intenta pues recoger lo que es la comunidad zaragocista, que disfrutemos, que tengamos ilusión, que suframos un poquito más, en fin, todo lo que significan emociones y sensaciones humanas con total libertad, sin publicidad y sin ningún tipo de personas, grupos o familias que nos digan lo que tenemos que hacer. Vamos a tener esta tarde, que será noche para algunos y mañana para otros, a Fernando Muñoz y habitual, a Jorge Rodríguez, que ha intervenido una vez, pero que a mí me gustaría que lo hiciera más a menudo. Tiene mucho trabajo y es comprensible, y estas horas evidentemente no son positivas. Y Antonio Gracia Diago, que como decía antes de comenzar, es una persona que nos ha ido siguiendo desde el principio y que aparece entre los 5 primeros de nuestros seguidores cuando enciendo los móviles y abro este podcast, ¿no? Vamos a hablar con ellos, pero vamos antes a dar un repaso a lo que es la actualidad. Cristiano Ronaldo ha dejado el Manchester. No sé si eso era una oportunidad para el Real Zaragoza o no, ya veremos. Por otra parte, hay que decir también que todavía no hay ninguna resolución. Estará el viernes la resolución del Elche, mejor dicho, del comité de competición sobre los 4 partidos que en el Elche le echaron al entrenador actual del Real Zaragoza, Escrivá, y que estuvo 2 meses en el conjunto ilicitano y no fue sancionado. Cosas interesantes, por ejemplo, que hayan subido los community managers del Real Zaragoza. En esta oportunidad tengo que decir que hoy, por ejemplo, están informativamente, ¿no?, haciendo para mí las cosas más interesantes para el aficionado. De la misma forma que cuando hay una cosa que me parece mal, me equivoque o no lo digo, y cuando me parece bien también, ¿no? Por ejemplo, solo pensando en el Burgos, y es una sensación y un sentimiento, ¿no? Pero han dado unas pequeñas claves sobre el entrenamiento de hoy, que han sido con 2 grupos de trabajo, parte física en el gimnasio y otra con un balón, que generalmente no lo decían. La rueda de prensa de Bada también es algo que era normal, no la de Bada concretamente, sino la de jugadores del Real Zaragoza, donde se ha manifestado autocrítico. Y sobre todo en la evolución de Cristian e Iván. Cristian, según la web, según el Twitter, tiene ortesis en el brazo, ya lo sabíamos, una semana más con la inmovilización de la articulación del codo, que es lo que tiene lesionado. Y luego Iván tiene lesión del bíceps femoral derecho, siente molestias y en la resonancia que le han practicado se le aprecia que aún le faltan todavía unos días. O sea que será baja para el partido del Burgos, recuerden, a las 2 de la tarde, para que puedan ver luego el partido de la selección española. Se comenta mucho también, bueno, que Pep Boada puede ser el director deportivo del Real Zaragoza. Ha sido también director deportivo del Granada y scouting durante 14 años de trabajo con la cantera en el Fútbol Club Barcelona y que tiene buena relación con el actual director general. Más cosas, por ejemplo, que en Real Zaragoza News han publicado que el Zaragoza ha valorado más de 20 candidatos a director deportivo, lo cual también significa una barbaridad en el caso de que sea correcta esa información, ¿no? Y por último, y antes de empezar a saludar y hablar con nuestros invitados, Fernando Muñoz, Jorge Rodríguez y Antonio Gracia Diago, decir que mañana no hay podcast porque estaré en La Muela, en el auditorio. Son las fiestas de San Clemente y entonces han organizado, yo creo que muy bien, pues que los partidos de la selección española sean en el auditorio, que es muy grande, que está muy bien posicionado y que está, bueno, que estará con una barra para que la gente pueda disfrutar también. Habrá productos de la Federación Española de Fútbol y bueno, pues estaremos Isidro Iván, que ya saben que es miembro activo también de esta comunidad, y Andoni Cedrún, que desde luego, pues para hablar de la selección española y de cualquier cosa, es absolutamente interesante, ¿no? Estaremos antes del partido a las 4:30 de la tarde y después del partido sobre las 7 aproximadamente cuando concluye el encuentro. Bien, ahora sí, después de todo esto, en 4 minutos saludamos a Fernando Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a ti y a los compañeros que hoy hacen posible este programa. Y a todos los que nos escuchan, evidentemente, sea la hora que
exactamente
sea.
Dime.
Tenía una, hablando de lo de los mundiales, tenía una curiosidad. ¿Cuántos mundiales y Eurocopas has hecho al final en tu larga carrera?
A ver, hecho solo el Mundial de España 82. En cuanto a Mundiales, solamente uno. Y en cuanto a Eurocopas, la que ganó España, la segunda, en el año 2008, desde bueno, las instalaciones de la Expo con 14.000 espectadores y tal, ¿no? Pero realmente, bueno, las he seguido y yo creo que ha estado francamente bien. Y en esta oportunidad, pues bueno, no es hacer un Mundial, pero sí estar en contacto con la gente, pues con las personas que vayan, y puede ser divertido, ¿no?
Y te encontrarás con muchos oyentes de Minuto 32, porque yo ya me estoy encontrando con
pues
muchos.
Pues eso está muy bien. Yo es que como no es algo casi de casa, ya lo sabes, pues entonces estoy...
No, yo tampoco, solamente a través de las redes sociales.
Sí. Yo solamente para ir al médico. Pero en fin, y luego me dan el paseo de la mascota, ¿sabes? Yo soy la mascota y me pasean por ahí al lado de casa. Bueno, en tres breves chispazos o flechazos o como quieras, ¿qué es lo que te está un poco escociendo del Real Zaragoza?
Pues en principio lo que he dicho antes de empezar el programa, que me gustaría que la gente elevara un poco la moral. Ya sé que mirar la tabla daba un poco de agonía, un punto del descenso, y que últimamente no le ganamos ni a un equipo de solteros ni a un equipo de casados, pero bueno, que quedan todavía, como bien sabemos, 78 puntos y que no hay que pensar en descender. Vamos a ver, y vamos a coger un poco la táctica hasta el Cholo de ir partido a partido. Y a mí el otro día, a pesar del resultado y a pesar de que jugamos 70 minutos contra uno menos, sí, efectivamente, a mí el equipo me pareció que jugó a otra manera, que tuvo mucha más velocidad en la circulación de la pelota y por eso se crearon muchas más ocasiones que otros días. Y como último chispazo y como referencia, y espero que se toque el tema, son dos. Uno es el tema de la cantera, que yo llevo semanas en este programa abogando porque suban jugadores del filial. Hoy ha entrenado el extremo zurdo del filial, Alejandro Jai. Yo, bueno, yo pedía el derecho, que es Rastrojo, y al punta, que es Naranjo, pero bueno, vamos a ver si al final no se queda solo en entrenamientos durante la semana. Y por último, sí que me gustaría detenernos un rato en el tema médico en este club, porque yo, de verdad, sabemos la gente cuando se lesiona, pero lo de las recuperaciones es un misterio y empieza a ser ya cosa de Iker Jiménez.
Pues se lo preguntaremos también a Iker Jiménez y a su señora esposa, que está muy empoderada en el programa. Bueno, vamos con Jorge Rodríguez Gascón. A mí me gusta ver ese tipo de programas también, ¿no? Que es el compañero de los medios de comunicación, que está en SportAragón.com, Onda Aragonesa y Radio 4G Oficial, y es director de Gol del Cierzo, que hemos tenido una oportunidad, que yo también estuve en uno de sus programas hace ya algún tiempo, y que indudablemente pues estará trabajando mucho para intentar sonsacar noticias, que cada vez es más difícil. ¿Qué tal? Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Paco, encantado de estar aquí, de volver a este espacio de gente tan buena y tan zaragocista, o las dos cosas, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la gente buena en el fondo tiene que ser zaragocista también.
Desde luego los que estamos aquí, los que estén en Santiago de Compostela, alguna habrá.
alguna habrá. También. Pero si son... Sí. Si no son zaragocistas, son un poquito menos buena gente.
Bueno, también zaragocistas, no sé si será Sanjay zaragocista o no, no sé si Cuartero era zaragocista y lo dejo ahí, o Fernando Sainz de Baranda y lo dejo ahí. Bueno, pero así en principio, ¿qué es lo que tú podrías destacar para dar, no una información, porque es muy difícil ahora, muy complicado, pero por dónde pueden ir, según lo que tú has ido trabajando, las cosas en torno a este Real Zaragoza que se encuentra en esta situación tan complicada?
Bueno, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo Raúl Sanjay es que parece que quiere acapararlos todos. Has hablado en tu introducción que Pep Boada es el mejor situado para la dirección deportiva, es un hombre de fútbol, como tú has dicho, con ideas. Si le ves, es casi entrañable en su primera impresión, ha trabajado mucho en el fútbol de formación, pero todos tenemos la impresión de que el problema del Real Zaragoza no se soluciona en los despachos, sino en el césped, ¿no? Y evidentemente, como decía Fernando, yo también me fui con mejores sensaciones del último partido, poniéndolo todo en el contexto, ¿no? Que el Málaga es el colista, que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 14 y que el Real Zaragoza fue incapaz de ganarle. Pero aún así, yo creo que durante muchos meses hemos simplificado los problemas del Real Zaragoza diciendo que el suyo era un problema de gol, ¿no? Y yo creo que eso no era cierto, porque en ese momento el problema del Real Zaragoza era un problema de fútbol. El otro día sí que fue un problema de gol, en el final de las jugadas, en el cierre de las mismas, y apunta a Giuliano Simeone. Pero a mí la verdad es que dame siempre un futbolista como Giuliano Simeone, que ponga siempre el corazón y el alma en cada jugada, porque con jugadores así siempre estás más cerca de ganar que de perder. Y yo creo que también esa idea es recurrente también en el Real Zaragoza. Al acabar el partido, yo pensaba que, bueno, viendo un partido como este, lo normal es que el Real Zaragoza gane 9 de cada 10 encuentros bajo este contexto, ¿no? Pero yo lo cierto es que me pongo a revisar lo que ha sucedido en los últimos años y me encuentro con que el Zaragoza ha perdido el único partido que le tocaba perder en demasiadas ocasiones, ¿no? Mucho más de los que ha ganado. O sea que tengo la impresión de que alguien se ha llevado los nuestros.
Pues sí, algo de inseguridad ahí, y con lo de Juliano Simeone estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un jugador que es pasión y que desde luego si tira 9 veces y no marca un día, sin lugar a dudas yo lo pondría siempre de titular en el Real Zaragoza. Abriendo también las posibilidades de que nuestros aficionados, no muchos quieren entrar porque lógicamente tienen algo de nervios, es complicado, ¿no? El dirigirse a un grupo, se prefiere estar pues un poquito en lo que es escuchar, o poner tweets más que hablar, más que intervenir, además en un programa que en principio iba a durar 32 minutos y que está durando una hora y cinco, una hora y diez, pues vamos a ir incorporando, ya hemos ido incorporando bastantes. Es la ocasión de tener la oportunidad de escuchar a Antonio Gracia Diago. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, pues aquí escuchando y bueno, de momento saludar a Fernando y al otro compañero, a Jorge, y bueno, a ver cómo se va dando. Yo de todas maneras ya vi un puntillo de luz en este último partido de Escribá, que por lo menos tira a la puerta, cosa que con Carcedo no pasaba, entonces algo es algo, pero claro, va muy despacio el asunto, ¿eh?
Ya lo creo que va despacio. Ese punto de luz, ya sabes lo que se dice, cuando estás en un túnel y ves una luz, ojo, no vaya a ser un tren que viene de frente.
Claro. Claro, date cuenta que antes ni se tiraba a puerta, por lo menos llegan, que ya es algo. Lo que pasa es que hay que llegar pues con más acierto, claro. Eso ya es cosa de los que disparan.
Y esta situación futbolística, como la ves, y no solo futbolística, ya hablaremos más adelante de jugadores y de sistemas y tal, sino ¿cómo ves a Sanjei y a nadie más? Porque es el único que manda en el Real Zaragoza.
Sanjei ahora mismo pues va a contratar un paraguas como el que tenía, porque claro, si ahora la cosa sigue yendo mal, me parece que va a ser él el que se va a tener que marchar, ¿no? Porque esto no se han empezado mal desde un principio, y lo que mal empieza pues ahora hay que reconducirlo, y yo creo que está buscando un paraguas para...
Vamos a ver.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pues tiene que aprovechar que está lloviendo estos días en Zaragoza para ver qué color y qué tamaño le vale.
Tiene que ser grande, ¿eh? Porque...
A partir de ahora, vamos ya por este orden, si queréis, Fernando, Jorge y Antonio, comentando las cosas, bueno, que yo puedo exponer también, ¿no? Quizás lo más cercano, lo primero, es precisamente lo de los lesionados que decíamos, es decir, Cristian Álvarez tiene, se supone que para 4 o 5 semanas más, en el mejor de los casos, porque una lesión de estas características y con 37 años es complicada, y luego la temporada de Iván Azón me parece absolutamente increíble en cuanto a las lesiones, ¿no? Primero tuvo una lesión antes de empezar la competición, después jugó un poquito y se volvió a lesionar. De momento es baja para el partido frente al Burgos. ¿Qué os da la sensación, qué os parece en cuanto a este tipo de lesiones, que no ha sido el único de los jugadores que la ha tenido, y de cómo está el Real Zaragoza en el plano físico?
Bueno, yo es un poco retomando lo que he dicho hace unos minutos, que la clasificación es la que es, pero que el Real Zaragoza, teniendo una plantilla normalita, que es la que tenemos, no nos podemos engañar, ni somos un desastre ni vamos a ser campeones de liga, pero claro, si analizamos los 3 meses de competición que llevamos, el portero, que puede estar entre los 3 mejores porteros de la competición, pues va a estar 1.5 o 2 meses fuera de la portería. Nuestro internacional, Alejandro Francés, pues ha estado también perdiéndose partidos por el tema de la lesión, que también tarda un poquito, luego parece que volvía, ahora parece que es decisión táctica el que no juegue, bueno, pues pero a fin de cuentas era la columna del equipo, era Cristian Álvarez, Alejandro Francés, Francho, que por cierto voy a decir que el otro día, los 20 minutos que jugó, pareció que volvía a ser el mismo Francho que nos encantó años atrás, porque le dio un vigor y un dinamismo al equipo, que realmente el equipo lo agradeció en la recta final del partido, y luego nuestro delantero, para terminar la columna vertebral, era Iván Azón, o sigue siendo Iván Azón. Es decir, que por muy mal que planificado que está la plantilla, por muy mal que estemos jugando, por muy malos resultados que llevamos, es que hay que analizar que los cuatro puntales del equipo no han estado a la vez, yo creo que nunca. Y si a eso le añadimos que yo no sé si es culpa de los servicios médicos del señor Ireneo de los Mártires, si es de la clínica Quirón, si es de la conjuración de estrellas, la alineación, no sé por qué, pero aquí cuando se lesiona a alguien, no sabemos cuándo se recupera, porque claro, ya no voy a tocar el tema de Vigaray, que ya me parece un poco de aurora boreal, porque fue un día con Carcedo al banquillo, el otro día fue al banquillo, yo no sé lo de este muchacho, porque estaba para jugar, supuestamente se operó y estaba para jugar a final de la temporada pasada, pero es que estamos llegando a Navidad y de Vigaray no se sabe nada. O sea, sí, se sabe que entrena. Algún entrenador le han preguntado por Vigaray, dicen que entrena muy bien, que eso es lo mismo que decir, no va a jugar nunca, que es la manera de quedar fenomenal con el futbolista, pero caramba, es que aquí pasan cosas muy extrañas. Ya no hablo de las lesiones de la temporada pasada, que también Nano Mesa cuando se lesionaba no se sabía cuándo iba a volver, etcétera, etcétera. No, ya no entro en la transparencia, que evidentemente es un tema que hemos tocado en este programa y que yo creo que debería de ser todavía más transparente el club, a pesar de eso que dicen que cada enfermo hay que respetarle porque su privacidad, no sé qué, mire usted, yo soy abonado, a este señor una parte ínfima le pago yo con mi salario, o sea, con mi abono, y me gustaría saber como empleado qué es, qué es lo que tiene ese empleado al que yo ínfimamente le corresponde una parte de lo que yo pague. Hoy ha salido el Real Zaragoza, sorprendentemente, yo creo que no sé si es porque no había noticias o por intentar apaciguar y desviar la atención sobre el paraguas que bien apuntaba antes el compañero de Sanjay, diciendo que Cristian todavía le queda lo que le queda, cosa que ya sabíamos, y que Iván Azón no va a jugar en Burgos. Claro, el otro día le preguntaron a Escrivá y dijo, no, es que no hemos querido llevarlo al partido este con el colegio porque no vaya a ser que recaiga y vuelva a tener otro mes y medio más. Caramba, vale, contra el colegio no fue, pero es que vino el otro día al Málaga, que tampoco estuvo, y ahora dicen que tampoco va a estar en Burgos. Hombre, pues sería conveniente que alguien saliese y dijese, mire, pues el señor Iván Azón ha tenido 17 roturas de fibras en el mismo sitio, se ha recuperado o se ha vuelto a lesionar y hasta después de Reyes no va a jugar. Bueno, pues por lo menos ya nos hacemos una idea, porque claro, me imagino que Escriba cuando viniese aquí le dirían, oye, pues tienes Azón que está a punto de recuperarse, tienes esto, lo otro... Pero claro, es que el hombre se ha encontrado con que Gueye da lo que da, Azón no está, y Mollejo, bueno, pues aparte de jugar un poquito a ratos, pues el otro día tuvo el detalle feísimo de volverse cerca de donde estoy yo sentado en la Romareda y de dedicarle un insulto a un aficionado que lo único que le dijo es a ver si espabilaba. Bueno, pues tuvo tiempo el futbolista, dentro de su atención por el partido, de girarse a él y acordarse de la madre del abonado. Bueno, estas cosas que pasan en el fútbol.
Caramba, Jorge Rodríguez, cómo se nos ha quedado Fernando Muñoz en este alegato inicial. Ni que estuviera en las Cortes, no aragonesas, en las Cortes españolas, hablando precisamente sobre un adversario político.
Hay que decir que, gracias al aficionado, Víctor Mollejo espabiló un poco más de lo que había hecho en las últimas jornadas. Jugó mejor, yo creo que incluso atinó mejor en el
No,
en
pero
el
eso se lo dijo faltando 20 minutos. Entonces, bueno. él estaba viendo a ver si lo cambiaban o no y se acercó al banquillo del Málaga, que también tuvo un rifirrafe con uno de ellos, y entonces el abonado le dijo, venga Mollejo, déjate de discutir y espabila. Y entonces el otro se giró, estaba muy atento al partido, y le dedicó eso, un saludo a su madre con mucho cariño, desde luego.
Bueno, hablando un poco de ese caso concreto de Mollejo, creo que juega con un exceso de revoluciones que no le beneficia casi nunca. O sea, creo que debe pensar más que el fútbol a veces es también inteligencia, que el fútbol es de listos y de gente que entiende mejor el juego colectivo y no de tipos que viven siempre el fútbol al borde de un ataque de nervios, ¿no? Que es lo que parece que le ocurre siempre a Víctor Mollejo, más allá de que yo creo que el otro día estuvo sensiblemente mejor que las otras ocasiones y aún así muy por debajo del nivel que esperábamos de él en verano y seguramente el que ofreció con el Tenerife. Más allá de eso, pues hablabas un poquito de las situaciones de las lesiones. Yo creo que también hay que distinguir entre los casos concretos, ¿no? El de Iván Azón me parece que es un futbolista que sufre demasiado las lesiones, incluso por su morfología, tiene una morfología muy pesada, un poco rara, ¿no? Él ha tenido en formación una lesión de rodilla, que bueno, eso siempre condiciona los apoyos que llegan después, y él sufre mucho las lesiones. En el primer caso, en el problema del edema óseo, él quería estar a toda costa y yo yo creo que se precipitó demasiado y al final todos sabemos que, y lo sabe cualquier fisio, ¿no? que la teoría de la compensación, ¿no? Tú seguramente cargas más una zona y al final te acabas de lesionar, ¿no? Su lesión llega, por cierto, en el partido ante el Villarreal B, muy poquito después de darle el pase a Alberto Zapatero, así que fue el penúltimo servicio que pudo hacer en la temporada Iván Azón, al que por supuesto esperamos, entre otras cosas, por lo que decíamos antes y la primera vez que estuvimos por aquí en minuto 32, ¿no? Porque es un futbolista que yo creo que habla el mismo lenguaje que Juliano Simeone y todos tenemos muchas ganas de verlos juntos con mucha regularidad. Para eso yo creo que Iván Azón tiene que aprender a gestionar un poco más el periodo de lesiones, ¿no? Pensar que no solo tiene que volver, sino que tiene que volver mejor de lo que estaba. Y bueno, antes ha puesto, creo que Fernando Muñoz, el caso de Nano Mesa. Yo creo que es un caso totalmente...
Dime, nos hemos quedado absolutamente traspuestos. ¿Estás allí? Bueno, tendrás que...
Ha sido nombrar Nano Mesa y fundirse en los plomos.
Exactamente, pues vamos a ver si puede, si da otra vez con la solicitud, porque se ha venido abajo, y si no ya veremos a ver lo que pasa. Pero mientras tanto, Antonio Gracia Diego, ahí te dejo esas cerezas, te paso ahí el balón para que remate solo ante la portería.
Pues nada, aquí en la nave del misterio, pues yo creo que nos tenían que informar un poquito más con el tema de las lesiones y por ahí, bueno, porque no es que Azón no ha jugado en toda la liga, no sé, no dicen nada, todos en silencio. Eso es malo para la afición, para todo en general. Yo no sé cómo. Ahora hay que ir a Burgos, la próxima parada, y sabes lo difícil que es meter un gol allí, ¿no? O sea, ha batido hasta el récord, ¿eh? De pues con los 9 que tenemos, madre mía, da miedo a rezar otra vez. Yo siempre... es que va a ser muy difícil, ¿eh?
Pues no. Es que va a ser difícil ese en cualquier otro partido que juegue el Real
Zaragoza. Cualquier equipo nos va a poner en aprieto seguro, pero hay que tener en cuenta eso. Y que habría que ir moviéndose ya para de cara al mercado de invierno. Yo no sé si se está moviendo, porque claro, como hay silencio absoluto por los medios que tú y yo sabemos, no dicen nada, pues hay que cambiar el plantel. Pues con este plantel, yo creo que Fernando Escrivá con demasiado ha hecho viniendo, ¿eh? Demasiado ha hecho viniendo, porque yo creo que cualquier entrenador ve lo que hay y no sé yo si se atrevería, ¿eh? Yo como mister, uff.
No olvides que es también uno de los entrenadores de García Quilón, que es amigo también de el director general del Real Zaragoza, y ojo, de Gilmarín, que es uno de los hombres más importantes del Atlético de Madrid, hasta que venda las acciones, que parece que puede ser pronto, ¿eh? O sea que las cosas cada vez pasan por menos azar y por menos casualidad, ¿eh? Yo en las casualidades no creo, solamente en las casualidades malas. O sea que habíamos llegado, a ver si recuperamos a Jorge.
Lo que más justo es que has pedido precio por Cristiano. Dices que...
Sí, claro, es que Cristiano acaba de decir que adiós al Manchester United.
Claro, está libre. Ahí queda atrás. Y luego, si Messi se va al Inter de Miami, imagínate que aún juntamos que nos lo cedan y juntamos a los dos.
Pues fíjate. Jorge, ¿estás por ahí o no?
Sí, estoy por ahí. No sé si me ha ido bien, no sé por dónde me he quedado lo que estaba diciendo.
Pues se te ha ido casi todo. O sea que.
Te has perdido.
Sí, pero ha habido un momento en el que cuando has hablado de Nano Mesa.
Yo creo que ha sido eso. Yo creo que ha sido Nano Mesa que me ha censurado.
No, Nano Mesa has quedado fuera ya. No sé qué ha pasado ahí.
No te preocupes. Está sin equipo. Yo creo que no tenemos que ficharlo en invierno tampoco. Más allá de eso, yo creo que sí, que lo de las lesiones es un problema y que además, en el fondo, eso también empieza a cavar un poquito la tumba de Juan Carlos Carcedo y Fran Escrivá tiene que sobrevivir a ellas y proyectar un Zaragoza mejor con muchas bajas en el camino. Ha recuperado a Sergio Bermejo, que ha llegado también a este tramo de la competición en mejor ritmo físico y al final hay que decir que es seguramente el mejor de sus maestros, ¿no? Fran Escrivá, el de Bermejo, y por eso yo creo que entramos del otro día, vimos también una versión del futbolista más parecida a la que queremos ver, ¿no? A mí me gustó el otro día el encuentro que hizo de manera puntual Sergio Bermejo.
Jorge, que por otra parte, también no lo he metido en la lista, pero que también estaba lesionado para unos días y también se ha perdido 2 o 3 partidos. Quiero decir, que aquí el problema no es que se lesionen, que lo es, el problema es cuándo se recuperan.
Sí, evidentemente, y además en el caso de Sergio Bermejo sí que llamaba la atención si te fijas que Juan Carlos Carcedo siempre lo sustituía en torno a partir de la hora de partido, lo sustituía siempre, y creo que tenía que ver mucho con, pues, con los registros físicos, con los riesgos de lesión que veía a través del GPS y los entrenamientos. El otro día me parece que Sergio Bermejo completa su segundo partido completo y en toda la temporada, y bueno, la verdad es que demuestra que en los últimos minutos puede ser mejor que en los primeros, ¿no? Y yo creo que por eso también es muy importante el zurdo, al que nosotros en el programa solemos decir, citando a Casey O, repartiendo arte, porque esa es su cualidad.
Claro, en ese sentido, y la pregunta es para los tres, para Fernando Muñoz, para Jorge Rodríguez y para Antonio García Diego, no es una pregunta, es una reflexión que me hago a mí mismo. Yo soy una persona absolutamente metódica, trabajo para que haya opciones de todo tipo si hay situaciones contrarias. Es decir, me parece formidable que uno sea metódico, no maniático, metódico, y que se trabajen mucho las cosas y que se tengan segundas soluciones y terceras soluciones. Lo que no me gusta es que se cape el talento. Es decir, el talento es fundamental y el talento crece con, creo yo, con el método. Pero no se puede, de alguna manera, tampoco decir que no hagas una cosa, que no pienses en un momento determinado, que no realices una acción cuando tenías que realizar otra según lo que hemos observado en los entrenamientos. Hay que dejar libertad, porque el fútbol también muchas veces es como la vida, ¿no? Tienes que tomar decisiones, y si piensas mucho en fútbol, en las decisiones que vas a tomar, sobre todo tirando a puerta, te equivocas. Entonces, a mí me da la sensación de que todavía los jugadores, por esa presión a la que le sometía Carcedo, por tanto físico, por tanto Big Data y todo esto, pues se les ha quedado un poquito la preocupación de si no aciertan, ¿no? Y eso no creo que sea positivo, y creo que hay que dejar también la puerta libre al talento. ¡Ojo! El que tiene mucho talento, algunos, tiene la tendencia a ser vagos. Lo hemos visto en jugadores fundamentales, ¿no? Yo me refiero a que hay que tener método, pero que hay que dejar al talento que brille por sí mismo.
Vuelvo un poco a la situación que tengo en la Romareda, que me permite escuchar, pues, prácticamente al entrar a la Real Zaragoza, porque estoy muy cerca. Y ahora, no como antes, que había decidido este señor irse al banquillo de al lado y pensando que iba a darle suerte, y ya sabemos cómo ha acabado la historia. Pero el otro día a Gaby Fuentes, que en el principio del partido, y bueno, prácticamente en todo el primer tiempo, fue protagonista por sus incursiones por la banda, con mayor o menor acierto, una de las veces que intentó parar un balón y se le escapó, pues Escribá le dijo, pero quiero que la próxima lo vuelvas a intentar, quiero decir. Que está el entrenador que se puede acordar de tu madre por haber fallado un control pegado a la banda con bastante libertad de movimientos porque no tenía un rival próximo. Y luego está el que le dice, pero la próxima vez quiero que lo vuelvas a intentar. De hecho, tiró una pared, creo que fue con Julián Osimiano, y llegó a la línea de fondo y puso un centro fenomenal. Y de vuelta le dijo el míster, y la próxima otra vez. Quiero decir, eso es refuerzo positivo. Yo luego lo que veo es que, claro, el entrenador cuenta con la misma plantilla que contaba Carcedo. Entonces, milagros no podemos esperar de la noche a la mañana. Lo que sí que está claro es que Bermejo es fundamental y que hay tres tipos de porterías en cualquier deporte en el que se juegue con porterías. Están las de hockey sobre patines, que ya sabemos todos el tamaño que tienen. Están las de balonmano, fútbol sala, que ya sabemos todos el tamaño que tienen. Y luego están las de fútbol. Bueno, pues hasta la fecha, por los nervios, por la precipitación, por la ansiedad, pues las porterías de la Romareda, que son preciosas, pues las vemos como una portería de hockey sobre patines. Le pasaba esto, extrapolando, y ya sé que alguno me va a decir, ¡oh, qué barbaridad! Bueno, pues esto le ha pasado a Vinicius Junior durante tiempo. Llegaba por velocidad delante del portero y por la presión pues podía reventar la cabeza del portero, el aficionado de la fila 8, o mandar la pelota al juez de línea contrario. ¿Qué ha pasado? Pues que un entrenador que le dijo, cuando llegues delante del portero, levantas la cabeza, miras al portero, miras a tu alrededor y elige. Bueno, pues ahora mete goles y da asistencias dentro del área. El otro día Simeone, en vez de 16 puntos, tenemos 23, y yo creo que a Bermejo lo ve solo una vez, a Zapater lo ve solo otra vez a su derecha, y el marcador hubiera sido otro. Pero claro, al final, y dándole la razón a Jorge, lo que decía, que a mí dame 11 Simeones, es que la ansiedad es malísima en cualquier aspecto de la vida, pero cuando te estás jugando las castañas y cuando tú sabes que tus compañeros dependen prácticamente de lo que tú hagas, excepto el día de Tenerife, que va, bueno, pues debía ser una conjunción astral, y Bada remató dos veces, hizo dos goles, y esperaremos la siguiente vuelta para que se, vuelva a reproducir ese fenómeno sobrenatural, pues claro, cuando todo el equipo depende de lo que tú hagas, pues esa presión todavía es mayor. Si está Zon, pues bueno, puedes repartirla moralmente, pero es que ahora está él solo, o mete goles él, o nos gana un colegio.
Estoy totalmente de acuerdo, Paco, con lo que dice Fernando, ¿no? En el área suelen reinar los futbolistas que tienen tranquilidad en el tiempo de las prisas, ¿no? Los que son capaces casi de tomarse un café y pensar dos veces lo que tienen que hacer y ejecutar. No pensar demasiado, como tú decías antes, porque entonces el rival te roba el balón y el portero te anula muy bien los espacios, pero es verdad que a Juliano Simeone el otro día le afectaban las prisas. Y no solo en cuanto a la situación de los puntos del Real Zaragoza. Si Juliano Simeone hubiese marcado en la jornada anterior, seguramente los goles siguientes le entran con mucha más facilidad. Por eso también se abre una pequeña puerta a la esperanza, porque al final obtuvo casi el premio a su insistencia, ¿no? Y acabó marcando en un partido en el que tanto le había costado hacerlo. Vamos a ver lo que sucede con el futbolista argentino, que yo creo que es el principio y el final de los mejores ataques de este Real Zaragoza, y sobre todo vamos a ver si el equipo en general puede liberarse de esa ansiedad que le afecta ahora mismo.
Oye, fíjate, Laura Ferrer, que es una oyente habitual y que participa también de manera importante en minuto 32, y ahora voy a poner enseguida, aunque estéis hablando, los aplausos y los abucheos y división de minuto 32, me dice: Nacho González, nuevo entrenador del Unión Deportiva Logroñés. Curioso. Fijaos qué cosas pasan en el mundo del fútbol. ¿Eh?
Casi nada.
Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Bueno, lo que demuestra que cada uno que se sienta en el banquillo de la Romareda empeorará su palmarés siempre.
Antonio, gracias.
Curro, porque hay muchos que ni trabajan. Yo tengo uno por aquí, porque vivo en Tarragona. Sí. Tengo a Agné aquí en el Nasti, que está todos los partidos en el alambre, ¿sabes? Está un partido, le queda un partido, pero bueno, va aguantando el hombre ahí, en la primera RF esa.
Bueno, y Antonio, ¿y qué sentís los zaragocistas que estáis, aunque sea cerca, ¿no? Porque Tarragona, Reus y tal están muy cerca de Zaragoza y se puede ir, ¿no? Pronto incluso puedes ir al Estadio Municipal de la Romareda y eso. Pero ¿qué sentís un poquito alejados de lo que está pasando y no diciéndose día a día en este Real Zaragoza, donde parece que las cosas estaban malas con la fundación y están todavía peores con la mitad de la fundación y los nuevos inversores?
Hombre, pues yo que ya soy un poco metido en años, sientes un poco de vergüenza, ¿eh? Con lo que, bah, es que yo creo que vuelvo al punto de luz, ese que te he dicho antes, ¿no? El entrenador anterior, Carcedo, ahí no sabíamos a qué jugaban, hacía cambios, en vez de mejorar el asunto, lo empeoraba con los cambios. Hostia, ahora por lo menos se ve que juegan algo, llegas a puerta, que es importante, ya entrará, yo creo que ya entrará, hay que darle un poquito de tiempo. Pero aquí se pasa mal, ¿eh? Aquí desde fuera, porque tengo gente pues que son de otros equipos, de Huesca, Tarragona, y lo pasas mal, con lo que yo ya he vivido, claro, tengo ya 58. Entonces, claro, aquí verdaderamente se pasa mal. Pero bueno, vamos a dar, a ver si coge, da con la tecla este hombre. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que da, porque por lo menos los hace trabajar, cosa que antes no pasaba, ¿eh? A eso del punto de luz y lo que han dicho antes los compañeros, que por lo menos se ataca, se llega, ya me quitan. Ah, qué sé.
No. Son los 17 segundos de abucheos y de silbidos de los aficionados de la Romareda.
Sí.
Hace unos meses con la Fundación y hace unos años con Agapito Iglesias. O sea que, hablando de todo un poco y hablando de buena y mala suerte o de milagros, ¿no? Yo no creo ni en la buena ni en la mala suerte. Yo creo que pasan cosas que a veces haces las cosas muy bien y no te sale, pero generalmente cuando haces siempre o casi siempre las cosas bien, alguna vez te sale. Desde luego, si haces las cosas mal, nunca te van a salir bien. Y si no, es como el burro que tocó la flauta, que iba a comer y entonces tocó la flauta. Pero fijaos que esto del milagro, yo tampoco creo en los milagros, porque el último así milagro grande que hay, aparte de los de la Biblia, es el milagro de Miguel Pellicer, que es el que perdió la pierna, se enterró la pierna y luego rezó mucho en el Pilar, que estaba ahí pidiendo, y resulta que de una noche para otra le apareció la pierna, que fue un susto horroroso, pero ahora hay estudios que están demostrando que quizás no esté tan claro lo de la pierna de Pellicer. O sea que a mí eso de los milagros me parece que enfocarlo una sociedad anónima deportiva con inversores de diferentes países, con parte de la fundación, con 90 años de historia y todo esto, me parece que milagros no tenemos que creer y que no existen.
¿Cuántos directores deportivos dices que había tocado el Real Zaragoza o se le habían ofrecido?
Según Real Zaragoza News, más de 20.
Imagina.
Pues una de dos. O Sanjay busca lo imposible, que no sé qué es, supongo que será bueno, bonito y que no moleste. O realmente, no sé, porque claro, hace de la dimisión del entrenador y de aquella rueda de prensa en la que dijo que el club era muy sexy, han pasado creo que 3 semanas, si no recuerdo mal. Y claro, dijo que iba a tomarse un tiempo, pero es que vuelvo un poco a lo que hablaba antes, creo que era Antonio. A ver, no podemos estar esperando a que empiecen los futbolistas a funcionar el día de San Valero. No, mire usted, tienen que estar fichados porque se supone que en su equipo están entrenando. Tienen que venir aquí y el primer partido del Día de Reyes tienen que jugar. O sea, es que los refuerzos de invierno no son para ponerlos en febrero, son para ponerlos en enero. Y el director deportivo, yo no sé si va a tener aparición al final en este club o van a tirar con lo que tenemos, pero desde luego, sin ir más lejos, todo el mundo dice, no, es que hay una ficha libre que es de Ibequeme. Ibequeme lleva en Zaragoza 3 semanas. ¿Qué pasa? ¿Que no puede entrenar con el equipo? No se le puede decir si se va a incorporar o no se va a incorporar, si se le puede dar el alta ya, no se le puede dar el alta, porque a fin de cuentas ya ha terminado su periplo en Estados Unidos. A ver, que es que no andamos sobrados de futbolistas ni de, ya no digo de talento, que eso ya por supuesto, quitado Bermejo y en algunas ocasiones esporádica Simeone con algún control y alguna cosa, ver algo de talento en este equipo es casi imposible. Pero claro, ese yo creo que lo de Ibequeme está ahí, encima de la mesa, que nadie lo toca. Y luego yo insisto, y me dejaré la voz en este programa, igual que pedí que Emilio Larraz era candidato perfecto para suplir a Carcedo, y hubo gente que le entró el pánico y dijo que cómo podíamos pensar en un técnico en el filial, pues caramba, yo creo que es que si Naranjo con 7 goles en el filial, que las porterías son iguales que las del primer equipo, no tiene espacio o ubicación en esta plantilla, que Rastrojo, que se está hinchando de jugar por la banda derecha, de regatear, el otro día le deja delante del portero a Naranjo, y hoy he visto que ha subido a entrenar a Alejandro Jai, que es el extremo zurdo, pues caramba, de esa delantera de tres, incluido algún otro jugador que pueda estar en esa terna, yo creo que es que los jugadores del filial tienen que subir sí o sí, es que no puede ser. Y lo dije también el otro día en el artículo de Aragón Deportivo, si al final tienen que ir de los que van al banquillo 8 o 10 o 6 a la grada, van a la grada, porque es que antes para ir convocado tú tenías que hacer méritos y ahora resulta que simplemente por ser de la primera plantilla tienes que ir al banquillo. Pues no, señor, hay que llegar y este entrenador tiene que decir, pues mire, va el portero suplente, van 2 defensas para un caso de emergencia, 2 centrocampistas y luego si me tengo que llevar a 2 chicos del filial que son delanteros, los pongo y punto y final, porque no tienes más. Y si te tiene que quedar el iba a decir una barbaridad.
No lo digas.
Valderrama, si es que estaba pensando qué calificativo ponerle.
Has dicho Valderrama.
Que había futbolistas vagos, bueno, pues vamos a ponerle Valderrama, sin más.
Yo no creo que sea vago, yo sinceramente creo que no puede más físicamente. A mí me da esa sensación.
Eso se entrena, Paco. A ver, es como si mañana me ponen a mí. Si no tengo entrenamiento, es imposible.
Por mucho que entrenes, tú no podrías jugar en primera división. Que no lo sé. Digo, no es lo mismo ser un pura sangre que un burro bien entrenado. O sea, un burro bien entrenado estará muy bien, pero nunca será pura sangre. Y no lo digo por nadie, y menos por este chico. O sea, que yo creo que está mal físicamente y vale. O sea, que
pero estamos en noviembre, ¿eh?
Bueno, bien, pues porque el hombre pues que tendrá más problemas, yo que sé, o que no aguantará más. Bueno, pues, como eso no lo vamos a saber nunca.
No, pero quiero decir que al final, yo creo que es que se ha mirado otras veces. Yo recuerdo que Jesús Vallejo subió del juvenil y nadie se asustó. Y los que han subido, los Guti, Pombo, Del Mas, los que están en la primera plantilla ahora, cuando subieron, a nadie se llevó las manos a la cabeza. Pues hombre, si no tenemos gol, que es una cosa evidente, pues habrá que ayudar a Simeone con alguien del filial, que no pasa nada por eso.
Habrá que buscarlo. Claro, eso tienes toda la razón, pero yo no sé por qué no los van metiendo o van dándoles minutos, no sé. Es complicado. Esto es la nave del misterio, macho. Esto
no... Ya no hablo del portero, que dije el otro día que el ratón no paraba ni un taxi y os reísteis.
De momento vamos a dejar al pobre ratón para ver qué es lo que piensa a lo largo de estos días el entrenador, que yo creo que lo tenía... A ver, a mí no me gustó que lo sacara, pero lo tenía que sacar porque es el tercer capitán del Real Zaragoza y el vestuario es algo muy complicado. Pero bueno, claro. Dicho esto, vamos a continuar, Jorge, precisamente porque fíjate, ya llevamos 40 minutos de minuto 32 con Fernando Muñoz, Jorge Rodríguez y Antonio García Diago para intentar no liar a nuestros seguidores, que tendrán también algunas preguntas y muchas preguntas y muchas dudas sobre todo lo que está pasando, sino en cuanto al próximo futuro, ¿no? Pero antes del futuro, habéis hablado antes de comenzar el programa que qué curioso, y alguno habría nombrado a Tebas, qué curioso que resulta que de unas declaraciones contra el árbitro hace un año y pico, el entrenador del Elche, que es Fran Escribá, que siga 2 meses en el conjunto ilicitano, que no se le sancione y que cuando lleva aquí 10 días, el comité de competición sancione Jorge Rodríguez al entrenador del Real Zaragoza por 4 partidos con algo que no ha cometido aquí y que pudo haber, de alguna manera siendo castigado en el momento en el que cometió ese error en el Elche.
Sí, bueno, a mí me parece una sanción, la verdad, que muy injusta, sobre todo para la gran víctima que es el Real Zaragoza, ¿no? Con carácter retroactivo, que demuestra además que la justicia deportiva no solo es ciega, sino que también es lenta y rencorosa, ¿no? A Javier Tebas siempre le ha preocupado mucho, sobre todo, los mensajes, ¿no? Él está empeñado en crear una especie de aparato de censura, lo hemos visto incluso en conversaciones con otros medios, la entrevista que se hace después de los partidos está muy mirada también por la propia liga de cara a los periodistas, hay preguntas que no pueden hacer y la verdad es que a mí eso me parece que afecta a uno de los principios fundamentales también de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que eso hay que nos llama siempre la atención y qué casualidad que digamos que los defectos y las sentencias de la liga de vez en cuando o con bastante frecuencia le afectan siempre al Real Zaragoza, ¿no? Y bueno, hay muchos zaragocistas que vemos a Javier Tebas en un sótano acariciando a un gato y brindando por las desgracias del Real Zaragoza, ¿no? Vamos a ver lo que acaba sucediendo si el comité de competición se plantea y piensa que el recurso del Real Zaragoza es válido, pero a mí me parece una gran injusticia que el Real Zaragoza no merece. Y antes hablabais y quería hacer un pequeño apunte respecto a la cantera. Yo también sigo mucho al Deportivo Aragón y la verdad es que a mí Rastrojo me parece desde hace tiempo uno de los futbolistas diferenciales de este equipo, porque además nos faltan futbolistas que jueguen bien a banda natural. Hablabais antes del talento como el mejor atajo y el regate como el mejor atajo de este juego. Y yo tengo siempre la impresión de que a medida que crece el fútbol de la academia, se pierde un poquito el de la calle, ¿no? Todo el mundo sabe dar un pase de 30 metros, pero hay muy poquitos jugadores que sepan regatear. Bueno, pues Jorge Rastrojo es el típico futbolista que sabe regatear siempre y que se atreve a hacerlo. Lo ha demostrado ante el primer equipo en el partido de pretemporada y lo demuestra un día sí y otro también con el Deportivo Aragón. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verle en el primer equipo porque lo merece. Y qué decir de Naranjo, ¿no? Que todos sabemos o todos intuimos que puede ser mucho mejor futbolista que Gueye, por ejemplo, para este Real Zaragoza. Y solo hace falta que un entrenador de cantera apueste por él, porque lo cierto es que un entrenador del primer equipo apueste por él, ¿no? Porque al final, si algo se ha demostrado en esta década en segunda división, es que la cantera es siempre la mejor solución a nuestros problemas.
Sí, sí. Antonio. Totalmente de acuerdo. En la cantera, además, esta gente, el nuevo grupo inversor, apostó por ello, ¿no? Por eso no lo entiendo, que no vayan subiendo a jugadores para... Si tenemos falta del gol, tenemos... Hay un... Es horrible, no sé. No le van dando minutos a los chicos. Yo no lo entiendo.
Fijaos, os voy a dar un detalle que no lo habéis vivido. Bueno, que si lo habéis vivido seréis unos niños. Antonio decía que tenía 58 años, yo soy bastante mayor que tú. Pero yo recuerdo que la única vez... Yo ya estaba en ejercicio. La única vez que ganó el Real Zaragoza la Liga en segunda división fue con Arsenio Iglesias. No sé si os acordáis. Se bajó con Lucien Miller después de la venta de Lobo Díaz al Valencia y al año siguiente el Real Zaragoza no perdió ningún partido en casa, en segunda división, y echaron al pobre Arsenio, pues porque jugaba pues muy, muy defensivamente. Cuando no perdió ningún partido en la Romareda, cuando marcó 60 goles el Real Zaragoza y encajó 40. A ver si el Real Zaragoza es capaz ahora en segunda división de marcar 60 goles, ojo, y no perder ningún partido en la Romareda, que ya los ha perdido. O sea que fijaos lo que ha tenido que ocurrir, ¿no? Y el cambio tan, tan fundamental que se ha producido en el Real Zaragoza. A lo largo de estos días también muchos miembros de esta comunidad han dicho pues que parece mentira que ahora sacas bien un saque de banda y aplaudes, pues porque nos hemos acostumbrado prácticamente a eso. Pero yo creo que la revolución tiene que ir a más. Y la revolución ha comenzado mal. Y la revolución tiene que entrar en la cabeza de Raúl Sanjay, que es el único que está ahora ejerciendo el mando en el Real Zaragoza. Entonces se tiene que dar cuenta que yo creo que es una persona inteligente, que tiene mucho trabajo realizado, que ha sufrido éxitos y derrotas también, y de las derrotas se aprende, y es mucho mejor que pierdas alguna vez, hombre, no digo siempre, que pierdas alguna vez para cambiar, ¿no?, un poco la situación, pero hay que parar, ¿no? Vamos a parar. Y a partir de vamos a parar, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y entonces, aunque es ya tarde para intentar alguna cosa de cara a estar entre los seis primeros, pero yo creo que habría que parar, habría que decir, no como están diciendo siempre los jugadores, la culpa es nuestra, no sé qué, no sé cuántos, echadnos a los leones. No, vamos a ver, que no es eso. La culpa es de que el proyecto está mal diseñado, como se ha visto perfectamente, que ha sido un fracaso, pero que no pasa nada, que vamos a empezar otra vez desde el principio con un nuevo director deportivo, utilizando a la gente de la cantera y, por supuesto, intentando hacer las cosas bien con la complicidad de los aficionados de la Romareda.
¿No? Y que además, yo particularmente en las redes sociales siempre hay alguien que no, lógicamente, que te lleva a la contraria, porque si no sería muy aburrido, y te dicen, no, pero es que apostáis por los canteranos porque sí. A ver, yo soy el primero que reconozco que Puche esta temporada, pues el muchacho no está teniendo mucha fortuna en los ratos que está jugando y que desgraciadamente no está aportando prácticamente nada al ataque del Real Zaragoza. Respecto a lo de pararnos, yo creo que igual, bueno, pues igual este tiempo de meditación en el que está el señor Sanjay eligiendo quién va a ser su subalterno, pues a lo mejor está en eso, en ver cuál es la mejor fórmula, cuál es la estrategia a seguir. Yo creo que queda más de media liga. Yo no descarto nada todavía. Ya sé que muchos me critican y dicen que soy un loco optimista. Bueno, pues prefiero ser un loco optimista que no pesimista. Y que yo creo que el Real Zaragoza tiene, porque es que viendo jugar a los demás, dices, oye, es que no hay ninguno que me, excepto el Levante en la Romareda, que hubo ratos en los que nos acorraló y que me pareció un equipo de superior categoría, no he visto ninguno, incluso que nos haya ganado, que diga, joder, es que este equipo es un equipazo. No, es que fuimos al campo del Alavés y me pareció lo de siempre. Nos ha ganado el Racing de Santander, que me pareció lamentable, ha ganado aquí el Lugo, que me pareció horrible, nos ha ganado el Andorra, que tan pronto gana como le pegan un petarazo y lo golean, o sea, y la gente se volvió loca porque dieron 15.000 pases, y yo dije, bueno, pues a esta gente le gusta un fútbol que yo no entiendo. Pero que llegado a este punto, creo que el Real Zaragoza lo que tiene que hacer, desde Cuba, Miami, Francia o desde Madrid, lo que tienen que hacer es ponerse las pilas a trabajar para reforzar el equipo con urgencia, y si hay que dar bajas, porque además acaban 12 o 14 futbolistas a final de temporada el contrato y hay que pagarles la mitad de lo que queda, o sea, de esta temporada, o llegar a un acuerdo, más difícil creo que era llegar a un acuerdo entre el Manchester y Cristiano, y han llegado, con lo cual no creo que sea muy difícil llegar a un acuerdo con los jugadores del Real Zaragoza. Y creo que efectivamente los milagros no existen, pero que lo que hay que hacer es darle al entrenador herramientas para que pueda trabajar, porque si no, estaremos dentro de un mes pidiendo la cabeza de Escriba, que ya conocemos el percal.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando en muchas cosas, pero hay algunas. Siempre he tenido la impresión de que en segunda división nadie gana por aplastamiento, es decir, que las diferencias son muy sensibles. Llevamos mucho tiempo, 10 años en segunda división, y no hemos visto tantos equipos que sean superiores un día sí y otro también, ¿no? Se gana siempre con lo justo, a través de los matices, cuidando la pelota parada, que yo creo que es un aspecto que tiene que mejorar el Real Zaragoza, que ha cambiado también ese modelo con Fran Escribá, ahora saca de manera mucho más directa que antes, donde buscaba siempre las acciones indirectas. Creo que hay matices con Fran Escribá mucho mejores para este Real Zaragoza, pero hay un detalle muy importante que yo creo que tenemos que comentar. El Real Zaragoza ha jugado 170 minutos con el rival en inferioridad y no ha podido ganar ninguno de los tres partidos en los que tuvo esa suerte, ¿no? Ante el Eibar, el Alavés, que a mí sí que me pareció un muy buen equipo por la valentía y por cómo jugó con un futbolista menos, porque a mí me parece que sí que demostró mucha personalidad su entrenador y también el equipo, y por supuesto lo que ocurrió ante el Málaga. Ese es el gran defecto que tiene, yo creo, el Real Zaragoza, lo que sí que le podemos reprochar, pero las diferencias en segunda división yo creo que siempre se acentúan en los detalles, y precisamente son esos matices los que tiene que empezar a cuidar el Real Zaragoza, y yo creo que el mejor ejemplo también llega ante el Málaga, ¿no? El Real Zaragoza avasalla todo el partido, bombardea siempre la portería de Yáñez y todo se resuelve prácticamente en el primer ataque del Málaga en el partido, en el primer ataque del Málaga, claro, en el encuentro, ¿no? Ahí donde estuvo Yáñez para el Málaga, no estuvo Ratón para el Real Zaragoza, y también apuesto por cambiar esa figura de portero. Creo que es el momento de Dani Rebollo de estar a la sombra del tipo más importante de este siglo en el Real Zaragoza, que no es otro que Cristian Álvarez.
A ti, Antonio Gracia, ¿qué te parece la situación, ya que la habéis abierto de nuevo? Y me parece muy bien. Se ha dado la confianza a Ratón, por lo que yo creo que os decía al principio, pero yo pienso que Rebollo tiene que ser el futbolista que en el próximo partido en Burgos salga ya a defender la meta del Real Zaragoza.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya va siendo hora. Yo de los 10 años que llevamos, no sé si han dado tantas opciones como este, los de arriba, porque no hay ningún líder destacado. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, tantas opciones en estos 10 años que llevamos, yo no he visto de que te podías meter en los puestos de playoff en tres o cuatro partidos. O sea, antes no pasaba eso, ¿eh? Y muchas opciones nos están dando y nos están aprovechando. Ahí es donde tienen que meter caña. La propiedad, el entrenador y todo en general.
Pero vosotros, fijaos, es una reflexión para vosotros, para Fernando Muñoz, Jorge Rodríguez y Antonio Gracia Diago, que están en minuto 32 en su capítulo 57, cuando llevamos 52 minutos de espacio podcast, ¿no? Es que yo me imagino, por ejemplo, Jorge más, ¿no? Entonces, en otro ambiente y en otro aspecto. Por ejemplo, yo supongamos que en Zaragoza tengo un negocio muy rentable, como es el que tiene él desde hace años en los Estados Unidos, pero que le apetece también invertir precisamente porque tiene ese negocio. Entonces interviene en la construcción y en el desarrollo del Inter de Miami. Miami es una ciudad muy cosmopolita, donde hay muchísimos famosos, en donde está Beckham, y que desde luego pues tienes a Beckham y es una, vamos, algo realmente importante, ¿no? Y luego dicen, venga, vamos a invertir en algunas cosas más, ¿eh? Entonces dices, como para mí, pues voy a invertir el 5% en un equipo de Skopje en Macedonia del Norte. Y dices, bueno, pues realmente a mí me interesa, pues donde esté, que mi negocio siga, con el equipo que tengo bueno y con Beckham y compañía, que sigan también, y traer, si es posible, a Messi. Pero el equipo que tengo en Macedonia, pues realmente pues me importa muy poco. Yo voy a Macedonia y digo que me gusta mucho, que vamos a hacer lo que podamos, pero claro, los problemas que me lleguen de Macedonia son muy distintos de Macedonia del Norte, que si no los griegos se enfadan. Me importa mucho menos, y es normal. Y hay estos inversores, uno que es el director general de Prisa, el otro que es también de un equipo colombiano. Y luego están los del Atlético de Madrid que van a vender y tal. Joder, es que es normal que hayan llamado a un tío y que digan, venga, encárgate de todo esto y, en fin, y procura que salga bien.
Pero
el millonario que tienen en Colombia está a tres o cuatro partidos de ganar la Liga, ¿eh? Está el primero.
Ese era un caso que iba a poner, pero, ¿sí? Pero aparte de ese caso, el tema es que aquí la gente se mueve, esta gente se mueve por dinero, como se han movido los que han venido hasta hace poquito y han estado ocupando el palco.
Bueno, pues ya pongo que en Macedonia del Norte hay un estadio muy grande que
sí,
se puede hacer.
Pero no iba lo del estadio, que por cierto, habrá que tomar nota de quién se ha puesto a la construcción del campo, pero bueno, que eso es otro tema y otro programa que ya haremos cuando toque. Sobre todo cuando empiecen a entrar las grúas, que algún día las veremos. A lo que voy es que esta gente, aunque haya puesto poco mucho, para mí, evidentemente con el capital que tengo, comparativamente con ellos, me parece una barbaridad el dinero que han puesto. ellos son los primeros que les interesa que esto funcione bien. Entonces, que no están aquí todo el día encima del equipo y demás, que han puesto a este señor para que sea los ojos de ellos y que sea un poco el capataz de la obra, pues efectivamente alguien tenían que poner. Que este señor ha sido bastante torpe en no rodearse de gente de ex o gente zaragocista que le puedan dar una imagen de otra forma a su figura, cierto. Que se equivocó en mantener a Cuartero y a Torrecilla también, pero eso ya ha pasado. Ahora lo que hay que mirar es hacia adelante, y hacia adelante yo creo que la oportunidad la tienen en el mercado de invierno, que esta gente ha visto que el equipo con el que tienen no les va a dar, y que esta gente lo que no pueden hacer es que el equipo descienda, porque entonces ni estadio, ni estadia, ni estadie, o sea, no hay nada. Porque no vamos a construir un equipo para simplemente hacer conciertos, porque para eso ya está el auditorio. Entonces, yo creo que esta gente van a tener que apostar porque el equipo se refuerce, porque el domingo vamos a jugar contra el equipo menos goleado de primera y segunda división, que solo ha encajado 4 goles, porque el Barcelona lleva 5, aunque ha jugado 2 partidos menos, y que nosotros somos el equipo menos goleador de segunda y solamente el Cádiz tiene 1 gol menos en primera, que tiene 9, pero también con 2 partidos menos, con lo cual, ¿cuál es el problema del Real Zaragoza? Es claro y evidente que está de 3/4 de campo hacia adelante, y eso sí, lo tienen que ver.
Sí, pero vamos a ver, Jorge Rodríguez, no sé si me he explicado bien en el sentido de la importancia que puede tener o la exigencia que pueden tener los demás, ¿no? Con el ejemplo que he puesto, que es un ejemplo, pues hombre, poco significativo, pero un ejemplo para saber realmente pues dónde están las necesidades y dónde están los deseos. ¿Que pueden ganar dinero con el campo de fútbol? Pues me parece perfectamente bien y ya se ha dado un primer paso. Pero, lógicamente, yo creo que el que se ha equivocado ha sido Sanjay, que tiene tiempo de rectificar y, desde luego, montar un equipo, pero no de lugartenientes, ¿no? No un equipo de personas que estén bajo su mando, sino de personas que le asesoren. Y, por supuesto, de zaragocistas. Se ha hablado de señor, se ha hablado de otros exjugadores del Real Zaragoza. Pero, bueno, algo hay que hacer porque no podemos quedarnos en este punto muerto sabiendo que los inversores del Real Zaragoza no van a tener una decisión absoluta en el día a día.
Claro, estoy muy de acuerdo con lo que decías al principio. Digamos que las quejas llegan a Miami solo de oídas, ¿no? Y si estuvieran aquí, pues tendrían que convivir con ellas precisamente todas las jornadas, ¿no? A mí me parece que eso es un problema, y otro problema es darle a Raúl Sanjay las llaves de todo un club, porque tiene que ser el presidente en funciones, el director deportivo y el director general. Y es muy difícil que acierte en todos los planos, porque hay que reconocer que hasta el momento ha errado mucho más de lo que ha acertado.
Pero aparentemente ese protagonismo lo ha querido captar él, porque otro hubiera renunciado a alguna tarea.
Bueno, porque a él le hacía también mucha ilusión y porque se veía capaz. Y al mismo tiempo no se le puede dar las llaves del club en cuanto a la dirección deportiva, porque él ha sido el primero en reconocer que no conocía el mercado de segunda división bien, hasta llegar a decir aquella famosa frase de "os dejo con Miguel, que es el que sabe de fútbol", ¿no? Cualquiera que haya visto la trayectoria de Miguel Torrecilla en el Real Zaragoza descubre que de fútbol no sabe tanto, o por lo menos para el Real Zaragoza no ha servido todo lo que sabía, ¿no? Yo creo que ahora sí que tiene tiempo y la oportunidad de reiniciar la temporada con el curso ya en marcha, pero ya llegamos tarde, pero con la posibilidad de cambiar la inercia. Y todo pasa por acertar en la dirección deportiva, todo pasa por encontrar futbolistas válidos y aptos en el mercado y diferenciales que solucionen los problemas que tiene esta plantilla. Hemos hablado antes del regate, además de remate y de gol a este equipo, le sigan faltando futbolistas capaces de cambiar la inercia de los partidos a través del cambio de ritmo, a través de las cosas diferenciales. Hay muchos jugadores en este equipo que no se salen nunca del territorio de lo esperado. Yo quiero un chupón y que además se atreva a hacerlo, ¿sabes? O sea, el típico jugador que, porque lo peor que le puede pasar a un chupón es que no se atreva a hacerlo. Y quiero un futbolista que diga, quiero el balón aquí, quiero asumir la responsabilidad y me voy a echar el equipo a la espalda. Y eso solo se puede encontrar en el mercado, porque ahora mismo en la plantilla del Real Zaragoza ese jugador no está.
Pues vamos a ir cerrando ya porque llevamos casi una hora de programa, y primero, el último que ha llegado es Antonio García Diago, que está en la provincia de Tarragona siguiendo al Real Zaragoza y que desde el principio estaba con nosotros también, y por eso he querido que estuviera, ¿no? Como también me apetecería, es que me hace mucha gracia que estuviera el León Mimoso, es que me da una gracia y también está prácticamente todos los días, o sea que por favor, León Mimoso, ponte en contacto conmigo para ver si puedes intervenir y si te apetece, porque me hace muchísima gracia. Bien, entonces vamos a empezar ya con tu última reflexión para que te quedes bien ancho, Antonio García Diago, de lo que piensas, de lo que quieres expresar y de lo que quieres compartir al resto de miembros de esta comunidad.
Yo lo que quiero, pues eso, que a ver si este hombre da con la tecla, que no se le ve por mal camino, que no se le eche la gente encima pronto y que le den un poquito de tiempo y lo que dicen los compañeros, que hay que traer jugadores, subirlos de la del Aragón, no sé, hay que ir cambiando esto, porque si no, así no vamos a ningún sitio, ¿eh?
Pues por eso, y eso, que tú tienes 58 años, según nos has dicho, y aún te pueden quedar años para que no me pase con a mí que me lleven en silla de ruedas y con una mantita a los 102 años a la nueva Romareda a ver al Real Zaragoza en Primera División.
No, o sea, pero yo ya voy yendo a las ITVs esas de chapa y pintura, también voy, ¿eh? También voy yendo.
Pues ya, yo estoy de chapa y pintura y de grifería que ni te cuento. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Y un placer haber estado aquí debatiendo con vosotros. Muchas gracias y saludos a todos.
Perfectamente, pues muchas gracias. Jorge Rodríguez, a ver, lo último que te apetezca decir ya, no sé si apuntando con una bala de estas maravillosas, ¿cuál es el cierre que tú harías y qué vas a hacer en este espacio podcast?
Bueno, hay que decir que lo mejor está siempre por venir en este Real Zaragoza.
Joder. ¿No?
Y yo creo que va a cambiar la inercia, que el Zaragoza siempre ha sido un equipo especialista en vencerle a los pronósticos. El Burgos viene muy bien, con 30 puntos, 8 victorias, 6 empates y 2 derrotas, solo 4 goles en contra, pero además le saca mucha rentabilidad a sus pocos goles a favor, creo que son 13 los que lleva. Ellos también tienen un problema de gol, pero hacen muchas cosas para paliarlo a través del comportamiento colectivo. Lo que necesita el Real Zaragoza, entre otras cosas, es comportarse todos los días y en todas las fases del juego como un acordeón y como un equipo. Y yo creo que eso está mucho más cerca de llegar con Fran Escriba en el banquillo.
Fijaos, hablando de Burgos, este es otro Burgos, pero yo cuando iba al principio al campo del plantío de Burgos, pues hizo un día tanto frío, tantísimo frío, que pusimos una estufilla que había, nos quemaba los pies, pero estaba absolutamente nublado, lleno de vaho, lo que era el cristal, ¿no? Y teníamos que estar limpiando continuamente cuando nos estábamos asando con un abrigo y asando los pies por el calefactor ese que nos pusieron, pero no se veía nada en el terreno de juego. Bueno, pues son cosas que van pasando en el mundo del fútbol y cosas que por lo menos podemos recordar. A ver si me pongo ya hacer el sexto libro y empiezo a contar cosas de las que se puedan decir. Igual tengo otro libro oculto, que me lo pensaré para hacer, de cosas que no se puedan decir, pero que una vez fallecido, pues ya me dará exactamente igual y lo dejaré puesto para reventar algunas cosas. Pero bueno.
La madre del misterio lo puedes titular.
Bueno, no estaría mal. Bueno, Fernando Muñoz, también el cierre a este espacio podcast, minuto 32.
Pues nada, insistir en el tema de los refuerzos, que yo creo que es fundamental, insistir en los chicos del filial, que yo creo que es la clave hasta que vengan los que tengan que venir en enero, y que la semana pasada yo nombré a una consejera que tenemos en el club, que es entre las mejores 20 abogadas de España, según dicen, y que esperaba que hubiera tomado nota de los cánticos que se produjeron en distintos campos y que hubiera reclamado a la Liga de Fútbol Profesional, que hubiera puesto una querella al señor Lendoiro, y que pelee la sanción del señor Tebas. O sea, la del señor Escriba, no sé si alguna de las tres cosas las va a hacer, pero desde luego, para calentar la silla, que nos llamen a cualquiera, que estamos encantados de poder estar en el palco.
Bueno, pero tú no invertirás como invierten ellos. O sea que, dos cosas para terminar. La primera de ellas, que, bueno, por lo menos ya han protestado, ¿no? Ya han presentado un recurso, que es el primer recurso que presentan. Con lo cual, bueno, pues vamos.
Espero
poco,
que no
poco.
Tenga la misma suerte que los de Luis Suárez y compañía, pero en fin.
No, pero eso eran los otros. Y que, por cierto, tenemos que saber qué pasó con eso, porque era un abogado muy famoso y todo eso. Bueno, y luego, que oye, daría cualquier cosa por cogerte, cerrarte con Sanjay, pero cerrarte a lo Lendoiro y estar toda la noche hablándole a Sanjay para que por favor pidiera que sí, que va a hacer todo lo que tú dices, pero que le salvemos porque la cabeza le va a estallar. O sea que tampoco va a pasar, como mi entrevista con Fernando Sainz de Baranda, que me parece que me apetecería mucho hacérsela, porque tengo muchísimas ganas de hacerle la entrevista, pero no me dejan, como tampoco pude ir a tomar café con el señor Torrecilla, que también me hubiera gustado bastante, y bueno, pues que el señor Sánchez está muy ocupado y lógicamente no está para personas mayores que están o que han sido en este Real Zaragoza, Zaragoza y que ahora están pues con otras cosas, para mí, agradabilísimas, ¿no? Como formar una comunidad de aficionados del Real Zaragoza con personas de tanto valor, con personas de tanta personalidad y que son además múltiples y muy diversas y muy diferentes, pero que todas opinan lo mismo, lo mejor para el Real Zaragoza. Amigos, Fernando Muñoz, Jorge Rodríguez y Antonio Gracia Diago, gracias por estar en Minuto 32. Un abrazo fuerte, sed buenos castos y temerosos de Dios.
Muchas gracias y, bueno, encantado de que me encierres con Sanjay donde quieras.
Muchas gracias a ti, Paco, y sobre todo citando a Julián Calero, vamos a ver si el Real Zaragoza puede jugar bien y también bonito.
Muchas gracias a todos.
Muy bien, pues nada, ya podéis cerrar los micrófonos que ya me despido también. Hasta aquí Minuto 32 y el capítulo 57, este espacio podcast de Twitter. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, les habló como siempre Ortiz Remacha.